informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información de análisis. Hoy hemos preparado estos contenidos. Indignación y manifestaciones en todo el Estado español por la sentencia contra los 5 miembros del grupo conocido como La Manada, que los condena por abuso sexual contra una joven pero les absuelve de violación. Y empiezan a conocerse los resultados de las investigaciones de la Organización Internacional para la Prohibición de Armas Químicas sobre el supuesto ataque químico en Siria. Esas investigaciones revelan manipulación de Estados Unidos sobre Siria y que no hay rastros ni víctimas de ese presunto ataque químico. Un saludo de Rafael Cuesta, en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos. Fiesta de San Fermín, Pamplona, año 2016. 5 hombres entran en un portal con una chica. Allí la obligan a mantener relaciones sexuales con los 5. Son José Ángel Prenda, el primero en hablar con la chica y cabecilla del grupo conocido como La Manada. Ángel Boza, el más joven, el cachorro de La Manada. Alfonso Jesús Cabezuelo, militar de la Unidad Militar de Emergencias, la UME. Jesús Escudero Domínguez, el peluquero, y Antonio Manuel Guerrero, guardia civil, y el que graba los 96 segundos de vídeo la noche de la agresión. Los 5 han sido condenados a 9 años de prisión por abuso sexual continuado y a 5 años de libertad vigilada, pero han sido absueltos del delito de violación, ya que los jueces no ven violencia en los hechos. En el juicio, la chica declaró que les dijo a los 5 que no quería mantener relaciones sexuales y cuando la obligaron declaró que cerró los ojos para desear que aquella agresión terminara cuanto antes. Si la condena hubiera sido por violación, las penas hubieran podido subir hasta los 15 años de prisión para cada uno. El fallo de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, contra el que cabe recurso, les condena también al pago de un tercio de las costas procesales, les impone una orden de alejamiento de 500 metros y prohibición de comunicación con la víctima durante 15 años, y les obliga a indemnizarle conjunta y solidariamente con 50.000 euros. Además, a uno de los acusados le condena por un delito leve de hurto por quedarse con el teléfono móvil de la chica, por lo que deberá pagar una multa de 900 euros. Ha indignado también la postura de uno de los 3 jueces del tribunal, el juez Ricardo González, que emitió un voto particular de más de 200 líneas pidiendo directamente la absolución de La Manada. El juez dice que el rostro de la joven víctima muestra una innegable expresión relajada, sin asomo de rigidez o tensión, lo que impide sostener cualquier sentimiento de temor, asco, repugnancia, rechazo, negativa, desazón e incomodidad. Como ya hemos dicho, la víctima declaró que cerró los ojos para someterse y que la violación terminara cuanto antes. Tras conocerse la sentencia, miles de personas, mayoritariamente mujeres, han salido a las calles en múltiples movilizaciones convocadas en todo el Estado español en señal de repulsa a la sentencia dictada contra los 5 integrantes de La Manada. Las calles de Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla se han llenado de ciudadanas y ciudadanos indignados para clamar contra el fallo de La Manada y en solidaridad con la víctima.
Parece vergonzoso. Porque es hacerles un regalo a estos señores.
Rabiosa, no entendemos cómo esta justicia tan patriarcal cataloga como abuso una violación clara.
Indignadas totalmente. Porque si esto no es una violación, que vengan y que nos cuenten qué es. Que nos informen ellos, los jueces.
Las mujeres portaban pancartas con lemas como «Tranquila hermana, aquí está tu manada», «Yo sí te creo» o «No es abuso, es violación». Las concentraciones fueron convocadas por colectivos feministas tras conocerse que los agresores habían sido condenados por abuso sexual y no por violación o agresión sexual. La abogada feminista Cristina Almeida mostró su profunda repulsa a la sentencia de La Manada, que no considera que haya violación. Afirma que esa sentencia es un atentado a las mujeres.
A mí me preocupa lo que significa esto en la interpretación de las conductas de las mujeres y de los hombres. Si un hecho tan increíble como que estos 5 señores vayan ya preparados, hagan, no sé, que expliquen en las redes sociales lo que van a hacer, cómo van a violar, llevan burundanga para ver a quién encuentra y se la puedan meter. Se meten en un portal con 5 chicas y todavía dice que el consentimiento ha habido un poco viciado. Pero bueno, eso es lo que nos espera a las mujeres, tener que esperar que los hombres puedan decir lo que quieran y tú o eres María Goretti y te resistes ahí hasta la muerte. O si no, es un pequeño abuso con prevalimiento porque son muy grandes. Mira, las leyes están para interpretarlas socialmente. Yo estoy para criticarlas. Por supuesto que estoy de acuerdo con el magistrado que habrá que ver los hechos que se declaran probados. Pero el resultado es este. El resultado es que habiendo penetración y habiendo violencia y no habiendo consentimiento, porque si es viciado tampoco es consentimiento. Entonces que nos digan qué tenemos que hacer las mujeres. La policía dice cuando te vienen a robar que no te resistas. Y ahora nos dicen ahora los magistrados que si te vienen a violar te tienes que resistir casi hasta la muerte para que se crean que no has tenido consentimiento. El consentimiento es muy sencillo. Es decir, sí quiero. Y quiero estar y quiero participar y quiero gozar. Y no quiero que me avasalléis, que me estéis diciendo en todo momento una violencia que no es la sexualidad, que ni los hombres ni las mujeres espero deseen tener. Si es nuestra libertad lo que tenemos que defender, la libertad para poder gozar y para poder decir que sí, y no para que te encierren entre cinco señores y te hagan todo tipo de objeto sexual, de penetración, y luego digan que aunque ha habido penetración, que no es violación, porque resulta que hay consentimiento, aunque está viciado. Pero bueno, ¿cómo pueden rebuscar? ¿Que le parece que son muchas penas? Que cambien si quieren el código. Pero lo que sí me parece es que no se rían de las mujeres pensando que cualquier sexualidad que nos hagan, si no gritamos, decimos no y no nos hieren, es que nos gusta. Que no, señores, que no. Que nuestra libertad es mucho más importante que eso. Por eso se lo digo a la justicia, a la sociedad y a los legisladores. Las mujeres queremos otra vida, queremos otro respeto, queremos otra libertad. Y si la libertad nos la van a imponer los cinco de la manada o el otro que estaba en Pozo Blanco o lo que sea, no vamos a permitirlo. La libertad es algo más bonito, más sencillo y más agradable que los cinco bestias de la manada.
Era la abogada feminista Cristina Almeida. Una buena parte de políticas y políticos de diferentes partidos mostraron su rechazo a la sentencia. Uno de los más contundentes fue el líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien opina que el mensaje de la sentencia a las mujeres es asqueroso, ya que se les está diciendo que si no se juegan la vida enfrentándose a cinco matones, lo que les van a hacer no es violación.
Es que esto es muy grave y mucho ojo, no estamos hablando de la dureza del Código Penal, estamos hablando de cómo se califican unos hechos. Y el mensaje que se está trasladando a la sociedad es vergonzoso y asqueroso. Se está diciendo que cuando cinco matones agarran a una mujer, la meten dentro de un portal, la penetran analmente, oralmente, vaginalmente, la filman en vídeo, se dice que no hay ni intimidación ni violencia. Eso es un mensaje contra las mujeres en este país. Se les está diciendo que si no se juegan la vida enfrentándose a cinco matones que las doblan en tamaño, lo que les van a hacer no es una violación. Esto es gravísimo y no se puede consentir. Hace algunos años en España se decía que dentro del matrimonio no podía haber violación, porque a tu esposa la podías violar. Hace algunos años se decía que si la mujer no se resistía en la violación, no había violación. Creo que en este país las mujeres han avanzado lo suficiente para que no se pueda consentir una vergüenza como esta. Esto no es un problema de interpretación jurídica y no es un problema de la dureza del Código Penal. Es que hechos se atribuyen a un delito muy concreto y el mensaje que se está trasladando es que no hubo violencia ni intimidación y es absolutamente vergonzoso después de todo lo que el mundo sabe que ocurrió.
Era Pablo Iglesias, secretario general de Podemos.
Informativo Más Voces.
En la ciudad siria de Duma no se han hallado rastros ni víctimas del presunto ataque químico que alega Occidente y con el que se justificó un ataque que violó el derecho internacional por parte de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Se espera un informe final de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, la OPAC. Aparte de la investigación sobre el terreno en Siria, varios habitantes de Duma han sido trasladados a la sede de esa organización internacional en la ciudad holandesa de La Haya para ofrecer información de primera mano a los representantes de los países miembros. De momento, las primeras indagaciones revelan que hubo manipulación de Estados Unidos sobre Siria. Sobre este asunto se pronuncia el analista internacional Daniel Lobato.
En realidad los resultados yo creo que todo el mundo los podía adivinar. Cualquier persona que estuviera un poco informada, cualquier persona con un poquito de lucidez podía intuir que estos resultados iban a ser así. Hemos visto todos los montajes estos años atrás de guerra, estos montajes químicos, e incluso en este último el uso de niños de nuevo que aparentemente estaban afectados y al día siguiente estaban completamente normales. Entonces recordar sobre todo también que los grupos terroristas que estaban en Duma, en Guta, sí habían utilizado armas químicas contra los kurdos en Alepo, por ejemplo, que además en la liberación de Guta y Duma el ejército ruso, el ejército sirio han encontrado depósitos enormes de armas químicas en poder de este grupo terrorista, Jais al-Islam. Entonces, claro, es lo más trágico de todo esto. Hay que entender que, primero, el gobierno sirio no disponía ya de armas químicas, lo certificó el organismo contra las armas químicas en 2013 y sería bastante ilógico que las hubiera tirado para buscar la reacción internacional contra el gobierno sirio, ¿no? Entonces, lo más trágico es toda la legalidad internacional de la que nos hemos dotado en este planeta, en este mundo, y que al mismo tiempo, simultáneamente, esté siendo violada impunemente desde hace 70 años, utilizando la guerra mediática, ¿no? Especialmente Estados Unidos es un gran especialista en utilizar la guerra mediática y la manipulación. Hay que acordarse, no solo en Libia, que se arrasó un país por unos vídeos en YouTube un poco confusos, la primera invasión de Irak con aquella hija del embajador kuwaití, la segunda con las armas químicas, Vietnam con el Golfo de Tonkin, incluso la guerra de Cuba contra España fue producto de una manipulación mediática. Entonces, hay que pensar que esto va a seguir siendo así. Tenemos que estar muy prevenidos contra las futuras guerras mediáticas que van a seguir viniendo, porque en todos estos movimientos, todas estas guerras superpuestas que hay en Siria en estos momentos, cuando Estados Unidos, Arabia Saudí e Israel retroceden posiciones por derrotas en algunas batallas, en algunos terrenos, al mismo tiempo inmediatamente actúan en otros terrenos, el internacional, el diplomático o, en este caso, los bombardeos, que afortunadamente fueron muy limitados por el veto ruso en qué objetivos iban a bombardear. Pero en todo caso, una guerra mediática de mentiras que va a proseguir en el futuro sin ninguna duda.
Tras las evidencias del montaje del ataque químico, cabe preguntarse qué dirán o en qué posición quedan los países occidentales, sobre todo los europeos, que realizaron, este sí de manera real, un ataque con misiles contra Siria.
Bueno, es que es muy lamentable. El papel de Europa de hace muchos años no es más que un papel subalterno, un papel de acompañantes. Y el de Macron y Theresa May exactamente es ese. Ellos son conocedores de la discusión o el debate que hay dentro de Estados Unidos. Dentro de Estados Unidos hay un debate. Escuchamos a Trump hace 3-4 semanas diciendo que quería retirarse de Estados Unidos, como decía él mismo hace años. Y, sin embargo, unos días después está bombardeando y prácticamente asegurando nuevas bases militares sobre el terreno en Siria por parte de Estados Unidos, etcétera. En Europa saben, y Macron y Theresa May y todos los gobiernos europeos saben que ellos no tienen ninguna capacidad de decisión ni de maniobra. Europa está subalterna a esas decisiones y a esos equilibrios que dentro de Estados Unidos se están moviendo, aunque sin ninguna duda, en todo caso, esos equilibrios dentro de Estados Unidos se van a resolver siempre hacia el belicismo, hacia la injerencia y hacia la invasión de países, de más y más países. Ahí está Irán en el objetivo con el intento de ruptura del pacto nuclear, que me alegro mucho que Rusia se haya posicionado tan claramente con respecto a advertir a Estados Unidos de que no se debe romper de ninguna manera el acuerdo nuclear, pero ese es el objetivo en el horizonte. El objetivo es Irán, y como acompañantes de ese objetivo, pues Macron, Theresa May o el gobierno de España, Rajoy, el que haga falta, como jaleando, aplaudiendo lo que los emperadores de Estados Unidos decidan en cada momento, ¿no? Y en ese momento, para intentar ganar las migajas del pastel que puedan ganar, pues acompañar al gobierno belicista de Estados Unidos. Ese es el papel de Macron, de Theresa May, de Rajoy, de cualquier gobierno europeo en estos momentos.
Era el analista internacional Daniel Lobato. Aquí terminamos. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.